Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos llegando hasta sus hogares, esperando que la palabra cause el efecto deseado para el corazón. Esta noche Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que creo que es vital en nuestra vida espiritual, y es descubramos la pureza. Pero para descubrir la pureza tenemos que llegar a un principio, es de confiar y de fiarte de Jehová de todo tu corazón. Y esa es la cosa más difícil que hay. Porque si tenemos fe, tenemos que sustentar la fe en alguien que no hemos visto, en alguien que quizás hemos oído de él, y poder entender y descubrir que él es nuestro único apoyo. Yo creo que ese es un milagro en la vida de cada uno de estos. Pero esto es doctrinal, y por eso descubramos la pureza. Y vamos de inmediato a la palabra de Dios y vamos a buscar en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 15. Y dice así la palabra de Dios: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Descubramos la pureza. ¿Y qué significa descubrir? Cuando hablamos de descubrir, estamos hablando de algo que está escondido, de algo que está encubierto, estamos hablando de algo que está oculto a los ojos, está hablando de algo que cuesta encontrar. Por eso el descubrir algo es muy hermoso. ¿Por qué? Es cuando uno descubre que hay algo bueno, que hay algo positivo. Cuando uno busca algo, espera encontrar algo bueno. O sea, no buscamos algo para encontrar algo malo. Cuando tú buscas algo es porque estás buscando algo bueno. Estás buscando un tesoro, estás buscando una virtud, estás buscando un amor, estás buscando cuántas cosas positivas tú estás buscando y necesitas descubrirlas. Triste es cuando tenemos que descubrir una desgracia, tenemos que descubrir un robo, tenemos que descubrir algo desagradable. Eso no es nada bueno. Pero acá estamos hablando de un tesoro escondido, de un tesoro que fue ocultado por Satanás mismo, allá precisamente en el huerto del Edén. ¿Qué es lo que sucede? Porque estamos hablando de pureza. Y acá, hermanos, hablemos de pureza. ¿Qué es la pureza? La pureza es la calidad de puro. ¿Y qué significa puro? Hermanos, puro significa estar libre de toda mezcla. La pureza es aquella blancura total. La blanqueza es aquella transparencia. La pureza es aquello que no tiene ninguna mezcla. Es aquello que tiene una integridad y no hay en ello imperfección. Y habla de la inocencia, precisamente, como la pureza. La sencillez es parte de la pureza. La limpieza, el honor, la castidad, hablan de una pureza. Aquello es puro, aquello no tiene contaminación, aquello no tiene mancha, aquello es cuando uno a veces quiere llegar a un departamento de pintura de alguna tienda, alguna ferretería, dice: mire, yo necesito un blanco puro. Y nos despachan un blanco puro que es aún más blanco que la leche. Es un blanco puro, no tiene contaminación, no hay pringas de ningún otro color en él. Pero ahora hablemos de lo contrario de esa pureza, y es la malicia. Hermano, la malicia es todo lo contrario de lo que es la pureza. ¿Y qué es la malicia? Es aquella intención encubierta con que alguien dice una cosa, como que dice algo para hacer notar otra. ¿Y qué lleva? Lleva la intención de hundir a otro, de poner en mal a otra persona, bueno, tal vez de beneficiarse en algo, pero perjudicando a alguien. Cuando hablamos de malicia, estamos hablando de la calidad del hombre malo. Se goza viendo sufrir a alguien, eso es malicia. Hay picardía, realmente hay una picardía, hay perspicacia en aquello. Hay un espíritu de trasfondo siempre a lo malo, y piensa siempre en el mal. Y algo importante, la malicia trata de ver siempre en la gente, siempre en los hechos, malas intenciones. No, es que yo creo que aquel hizo eso porque por tal cosa. No, yo creo que él está pensando tal cosa. Quizás ni siquiera la otra persona está pensando algo, ni siquiera está aludiendo a algo negativo, pero el malicioso trata de buscarle, como decimos acá, como un dicho, los tres pies al gato. Andamos buscando dónde está el error para acusar. Estamos tratando de hacer quedar mal siempre a otro. Hay una mala intención y siempre se piensa mal. Hermanos, esta desgracia de la malicia en el hombre no es original del hombre. Quiero advertir, la malicia no es original en el hombre. Dios, allá en el huerto del Edén, pone en aquel huerto transparencia. Ahí todo es transparente, ahí todo es limpio, ahí no había nada corrompido. Hermanos, cuando estamos hablando del paraíso, estamos hablando del Edén, estamos hablando del equilibrio, de la perfección, de la pureza, de la santidad, del reconocimiento de las leyes de Dios. Hay una pureza, toda la naturaleza coordinada, todo aquel ritmo perfecto, y eso se llama pureza. La obediencia de los animales, el ciclo de los vegetales. Hermanos, no habían bacterias malas. Aún los microbios eran buenos, hermano. Estamos hablando que no existía nada patógeno, nada que creara enfermedad. Las bacterias servían de beneficio para el hombre. Cuando entró el pecado en el hombre, se pierde la pureza. Entonces entran los microbios malos. Ya no los microbios actuando en bien del hombre, sino actuando en mal del hombre. Ahí aparece el desequilibrio ecológico, aparece la impureza en el ambiente, el hombre empieza a tener malos pensamientos, se corrompe, viene la enfermedad, después de la enfermedad, la degeneración total del género humano hasta llegar a la muerte. Hermano, el hombre hubiera nacido para ser eterno si hubiera respetado las órdenes y leyes que Dios estaba puesto desde el principio para sobrevivencia. El hombre tiene un ciclo evolutivo en sus células, las cuales evolucionan y las cuales funcionan para vivir eternamente. Cuando Dios lo hizo, Dios entonces puro. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? De que había una pureza tan grande que Dios hablaba con Adán, hermano. Venía Dios, hola Adán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quizás se sentaba, porque Edén quiere decir parque de recreo. Imagínense que es donde Dios se recreaba con Adán. Al decir Edén es parque de disfrute, de recreo, de reposo. Ahí llegaba Dios en las tardes, quizás cuando Adán terminaba su labor de trabajo, porque Dios no lo puso de haragán en ese parque, lo puso a trabajar también. Pero viene Dios y empieza en una unidad de pensamiento, y Adán todo se lo creía a Dios, hermano. Eso se llama pureza. Todo se lo creía a Dios, y Dios le decía esto, y esto está así, y esto está así, y mira Adán, de esto comé, de esto no comé, de todo puedes comer, mas de esto no vayas a comer porque vas a tener problemas. Y Adán se lo creyó hasta el momento en que entra en acción la malicia. La malicia, hermanos, ¿dónde nace? La malicia nace en Satanás. ¿Y qué es lo que causa la malicia? Contaminación en un alma pura. Hermanos, esto es una maldición satánica. La malicia, hermanos, destruye cualquier unidad institucional, cualquier unidad familiar, cualquier unidad. Mire, hermanos, un hogar puede estar maravillosamente funcionando. La esposa muy contenta atendiendo a su esposo, el esposo muy feliz llevando el gasto a la casa, y los hijos muy contentos, ya viene papi, qué sé yo. Pero llega una mala bestia, que puede ser un hombre o puede ser una mujer, y le dice, mira, ¿y será que tu marido, será que te es fiel? Y la esposa, pues yo hasta este momento, yo creo en él. Yo dudo un poco, yo tengo mis dudas. ¿Pero por qué tenés dudas? Mira, yo no te voy a decir mayor cosa. Solo te voy a decir que tené cuidado, Dios mío. Cuando ese dardo del enemigo entra por ahí, llega la mujer aquí y le dice, mira, ¿y por qué eso, tu esposa se arregla tanto ahora? ¿Y qué pasó ahí? ¿No será que tiene algo? Dios mío. Este hombre o esta mujer empiezan a sufrir en su mente un desequilibrio en sus emociones, en sus sentimientos, en su estado anímico. Es contaminada su alma. Y hermanos, y el pobre esposo se le pinche una llanta allá en la esquina, hermano, y está ahí batallando bajo la lluvia, cambiando la llanta. Se atrasó media hora. Y dice la mujer, hola, y esta Martita de plano que tenía razón. A ver qué está pasando con este pobre hombre. Casualmente el otro día, hermanos, como el pobre tiene las llantas lisas, porque todo lo está aportando para el hogar, para la felicidad de la casa, hermanos, se le pinchan dos llantas esa otra noche. Bien, decía yo, dice la mujer, algo está pasando aquí. Y aquella pureza empieza a tener un cambio, y eso se llama contaminación. A eso se llama malicia, eso se llama meter el mal dentro de la mente de alguien. Hermanos, desde el momento, y vamos a ir sin perder este pasaje, hermanos, que tenemos acá, no hemos leído Tito, pero vamos a leer antes Tito. Entonces, acá dice, todas las cosas le son puras a los puros, hermanos. Si tú guardas una pureza, el problema es que ya estamos contaminados, hermano. Todos estamos contaminados, todititos, toda la humanidad está contaminada. Entonces, hermanos, aquí Tito está hablando de un estado ideal. Aquí está hablando de un estado de perfección. En el haber descubierto de nuevo la pureza. El mal de la malicia, el mal de esos malos, de esos pensamientos contaminados, están abundando en todas las mentes de todos los hombres. Hermanos, es increíble, pero hermanos, donde hay malicia, hermanos, surgen tantas cosas perversas. Por eso dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, eso éramos todos, e incrédulos, eso éramos todos, nada les es puro, pues hasta su mente, oye hermano, y su conciencia están, ¿qué dice? Corrompidos. Mire hermano, la gente que normalmente está atrapada del espíritu de este mundo, no puede pensar nada bueno de nadie, hermano. Siempre está pensando lo malo, y lo peor es que se la llevan de muy listos, hermano. Mi hermano, es que a mí nadie me va a engañar. Yo soy muy lista, hermano. A mí, yo soy vivido, hermano. Y a todo lo que he vivido, y lo que he vivido, nadie me va a ver la cara de bobo. Entonces creemos ser los grandes espirituales, que podemos discernir el corazón de alguien. Hermano, mi querido, amado hermano, no es lo mismo juzgar, ni prejuzgar, ni maliciar, que discernir. El discernimiento lleva inteligencia, el discernimiento lleva pureza en sí mismo, y únicamente se va a basar a hechos contundentes. Por eso es precioso lo que la palabra dice en la profecía acerca de Jesús. Él dice, no arguirá conforme lo que vean sus ojos, aún ahí hermanos, ni lo que oigan sus oídos, sino que Él va a juzgar, hermanos, espiritualmente, porque Él conoce lo profundo del corazón, Él ve lo profundo. Ahora, con ese materialismo que manejamos, hermanos, ¿cómo vamos a ver lo profundo del corazón de alguien, hermano? Si lo que vemos son malicias, lo que vemos son malos, lo que tenemos son malos pensamientos de los demás. Entonces acá, hermanos, vamos allá al libro de Génesis, porque ahí es donde se origina para el mundo, porque el problema aquí es que la malicia es de origen satánico. No hay para dónde. El origen es satánico y el origen no se dio aquí en la tierra. El origen se dio ahí en el cielo. Una vez Satanás se puso a pensar de esta manera. No, se le olvidó que Dios lo había hecho a él. Se le olvidó que Dios había creado ese príncipe maravilloso, ese querubín que estaba lleno de armonía, de lujo, de joyas, de esplendor, de piedras preciosas. Se le olvidó que él no las había hecho. Se le olvidó que Dios se la había puesto, que Dios lo había creado. Recuerden que a Dios nadie lo creó, pero a Lucifer sí lo creó Dios. No a Lucifer, sino que al ángel bueno, al querubín perfecto. Y al ángel malo se hizo después. Dios lo creó en una pureza, pero había que descubrir algo en él. Y eso es lo que era la razón por la cual Dios lo llenó de tanta gloria. Pero a Satanás se le olvidó que esa gloria no le pertenecía a él. A Satanás se le olvidó que había sido creado por Dios. Entonces viene Satanás y empieza a decir, bueno, como que soy muy brillante, como que todo lo hago muy bien, como que todo lo que tengo es perfecto y maravilloso. Yo creo que Dios me quiere quitar el lugar a mí. Yo creo que Dios es egoísta porque quiere mantenerse en un lugar especial y lo quiere tener a uno subyugado. Eso es la malicia. Malicia, entonces, es empezar a tener malos pensamientos del orden establecido, de la autoridad establecida, de los principios básicos que rigen el universo mismo. Entonces, Satanás dice, no, es que Dios es egoísta. Entonces empieza a armar su propio paquete y empieza a jalarse un ángel acá, otro ángel allá. Mira, te diste cuenta que Dios aquí nos tiene esclavizados. Ya te diste cuenta, aquí mira, yo voy a regir un nuevo sistema de gobierno. Pero se le olvidó que él era creado, hermano. Se le olvidó que el origen de la vida estaba en Dios. Sin embargo, él se creyó en sí mismo su fantasía. Y hermano, si no se dio cuenta, ¿a qué horas? De un sombrerazo, hermanos, Dios lo envió hasta la última parte del infierno, hermanos, y ahí es, en ese abismo, dice que fue arrojado a los abismos, todavía no al infierno mismo, sino que a los abismos, hermanos, y ni ahí se convenció de su estado. Satanás siempre quiere tener hegemonía, siempre quiere demostrar que él tiene poder, que él tiene grandeza, etcétera. Entonces, empieza a poner en el corazón precisamente de el hombre que era la criatura de Dios el mismo sentimiento que él tenía. Vamos a Génesis capítulo 3 porque ahí se origina el problema. Pero la serpiente era astuta, que usó astucia. La astucia es esquivar, buscar y tratar de esquivar las leyes. Y más que todos los animales del campo, o sea, era un ser extraordinario que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ahí va la malicia, hermano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué linda estás, Eva. ¡Hala, qué belleza de ser eres tú, hermanos! Maravillosa mujer. ¡Hala, qué inteligente eres! Y mire, y empezó con la astucia a manejar y a dominar la mente, y le dice, y le inyecta una sonda de malicia. Le dijo, ¿y qué haces por aquí? Le dice, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol del huerto? Porque la vio quizás ahí medio dando vueltas. Y la mujer respondió a la serpiente, ¿qué es lo que Dios le había dicho? Dice, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. O sea, ella tenía el conocimiento ahí, pero ya Satanás había empezado a envolverla, la serpiente había usado de astucia para poder envolverla, entonces la serpiente dijo a la mujer, y ¡bam! Va el dardo de mano de la malicia, no moriréis, hombre, si Dios es malo. Dios lo que quiere es engañarte, te quiere tener subyugada. Mira tan bella que eres, ya te diste cuenta, Eva, qué belleza mal gloriosa la que tenés. No te has visto en un espejo. Yo creo que esta serpiente hasta un espejo le puso a Eva para que se viera el rostro y empezara a egolatrarse, empezara a tener un concepto de ella misma y que se le olvidara que era un ser creado de parte de Dios. Acá dice entonces, sino que sabe Dios, ahí está, poniendo en mal a Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Ya vieron, no es que Dios es malo. Dios les quiere esconder la verdad para que ustedes caigan de tontos y le sigan sirviendo y sigan... No, no hombre, ustedes, si ustedes son gente que piensa, ya te diste cuenta, Evas, eres bella, piensas mucho, eres hasta más inteligente que tu marido. Este Adán es mero tontito, pero vos, le dice a Eva, sos maravillosa, mira. Es que mira, mujer, la verdad es que es admirable. Pero Dios no quiere ver eso. Dios quiere otra cosa. Cuando eso sucede en la vida de alguien, entonces empieza a tener duda en su corazón. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces dijo la mujer, creo que la serpiente tiene razón, dijo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable, ¿a qué? A los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y bueno, no hay más que comer, dijo la mujer. Y toma de aquel fruto y empieza a solazarse dentro de sí misma y empieza a gozar del placer de poder ver las cosas desde otro ángulo. Ya no podía ver a Dios como un ser bueno, estaba viendo a Dios como un enemigo. Esa malicia, hermanos, trae una serie de contaminaciones. Entonces, ¿en dónde se origina esa malicia? Esa intención encubierta, ese veneno que hay ahí, se origina precisamente en Satanás, y todos los hombres, hermanos, recibimos ese poder de malicia en nuestra mente y en nuestro corazón, de manera que nosotros, como seres humanos, nacemos maliciosos. Siempre pensamos mal, siempre pensamos peor de otro, siempre estamos viendo, como decían, dice el dicho, micos aparejados, queremos ver lo que no hay, hermanos, queremos ser inteligentes, que nadie nos engaña. Es Satanás mismo el que puso ese germen precisamente de la malicia. Hermanos, cuando algo sucede en el corazón de alguien, hermanos, y está sospechando de Dios, empieza a sospechar de todo. Y ese, hermano, porque este es el origen realmente de la problemática mental, espiritual, de la genética dentro del alma misma, y ahí es donde nacen los sentimientos. Nacen aquellos sentimientos de envidia, hermanos. Es que de ahí nace todo, hermano. De ese poder que da precisamente la malicia, ahí nace la envidia, ahí nace el egoísmo, ahí nace, hermano, la competencia desleal. Hermano, porque yo quiero ser mejor que el otro. No, este no me la va a hacer a mí. O el egoísmo, esto todo para mí, todo para mí. Hermano, y eso desde muy niños. Nosotros podemos ver, hermanos, como un niño dice, mío, esto es mío. Y no comparte, esto me pertenece a mí. Ahí sí que miden sus límites, parecen aquellos perritos, hermano, que ponen ahí sus límites en el lugar donde van. Un niño donde va, se apodera, porque es parte de un sentimiento, de la envidia, el egoísmo, la competencia desleal, el poner trampa a otro para poder salir nosotros bien, la egolatría, el menosprecio a los valores espirituales. Hermanos, y como consecuencia de esto, se genera grandes avaricias, celos amargos, hermanos. Terminando con una violencia horrorosa, como no tenemos idea. Hermanos, es así como en esta perversa generación de malicia surge el primer criminal. Producto de la malicia surge el primer criminal de la humanidad. Hermanos, estaba completo todo, el hogar maravilloso, todo perfecto, pero ya Caín y Abel ya fueron, hermanos, engendrados en un principio de maldad, en esa malicia que había. Entonces, desencadenó toda su fuerza en Caín, precisamente. ¿Cuál fue el problema de Caín? Hermanos, el problema de Caín es que estaba contaminado de malicia. ¿Por qué? Porque tuvo envidia de su hermano. No pudo aceptar, hermanos, que aquel podía ser mejor que él, que su hermano podía presentar una mejor ofrenda, que su hermano podía hacer algo mejor. Si la actitud de Caín hubiera sido diferente, sin malicia, lo que hubiera hecho es decir, bueno, este Abel, ay, qué bueno que Abel lo logró, qué bueno que Abel agradó a Dios. Yo, bueno, lástima que yo no pude, pero voy a ir con Abel. Eso hubiera sido maravilloso. En esa humildad, en ese sentimiento, hubiera ido Caín y le dice, Abel, dime una cosa, dame el secreto de tu éxito. Yo quisiera, ¿por qué no presentamos juntos la próxima vez la ofrenda a Dios? Yo quise hacer bien las cosas, Abel, pero me fue imposible, no pude agradar a Dios, ayúdame, trabajemos juntos. No. Él estaba lleno de egoísmo, de idolatría, de envidia, de menosprecio. Y total, esto genera, hermanos, la violencia. Miren, hermanos, Caín no pudo soportar que su hermano tuviera una gloria de parte de Dios. Y es que Dios lo permitió para que se evidenciara ese espíritu que se originó allá en aquellos días en los cuales el hombre malició de Dios. Ahora, estos son los efectos colaterales que van a surgir entonces en Caín. Ahí está Caín con todo ese egoísmo que se traslada, hermanos, en una maldición de muerte. Vamos allá, porque allá en Primera de Juan, aquí hay algo muy precioso, porque aquí en Primera de Juan dice por qué es que este hombre mató a su hermano, porque esto es importante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno. Ahora, ¿por qué era el maligno? Porque el maligno lo gobernaba, hermano. Porque en él se manifestó el poder, la influencia, el espíritu de Satanás. Era del maligno y mató a su hermano. Hermanos, ahí se dio el primer crimen por la malicia. Hermanos, cuando ya no encontró salida, cuando no encontró una forma de desquitarse de su hermano, hermanos, se violentó de tal manera y el espíritu satánico se manifestó en él y coge aquel hueso o lo que haya sido, hermanos, y destruye la vida de su hermano. Ahora, hermanos, el problema no fueron las verduras, el problema no fue la oveja del sacrificio, el problema estaba dentro del corazón de Caín. Por eso, hermanos, cuando nosotros maliciemos de algo o de alguien, el problema no es el carro que aquel tiene. El problema no es la casa que aquel compró. El problema es el que lo envidia. El problema es el que lleva dentro realmente ese espíritu del maligno que, hermanos, es incapaz de poder manejarlo. Y empieza a tener una ira allá adentro, hermanos. Quiere ver cómo logra aquello. Entonces aquí viene la razón. ¿Y por qué causa le mató? Dice aquí el apóstol Juan. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Ahí estamos, en primer lugar. Y luego, las de su hermano, ¿qué eran? Justas. ¿Qué diferencia, hermano? Entonces, ¿qué surgió en él? Envidia, hermano, porque sus obras eran malas. Amados míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Cuando nosotros hemos entendido esto, quiere decir, hermanos, que el mundo nos va a aborrecer a nosotros. ¿Y por qué? Porque somos escogidos de papá. Bendito y alabado sea su nombre, hermano. Porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso el mundo no nos ama a nosotros, nos tiene envidia y nos quiere matar. O sea, aquí lo único que nos salva, hermanos, es el amor y la misericordia de Dios. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, hermanos, tenemos que entender lo que dice la enseñanza es, descubramos la pureza. Esa pureza, entonces, para todo ser humano, está encubierta. Totalmente encubierta. El hombre sin Dios, sin el Espíritu de Dios, sin la revelación del Espíritu Santo, no puede salir de la malicia y todo lo piensa mal. Saber por qué me lo dijo. A lo mejor algo quiere. Hermanos, es lamentable, hermanos. En tiempos anteriores, hermanos, en la misma iglesia, hermanos, no podían ver platicando a Dios, muchachos, hermanos, dentro de la iglesia. Ah, esos. A ver si no andan fornicando ya. A ver en qué pasos malos no hay. Hermano, Seamos puros, hermano. De todos modos, el día descubrirá, el tiempo descubrirá muchas cosas. Pero mientras tanto, nos quitamos la vida, juzgamos innecesariamente, destruimos la vida de alguien, le hacemos perder sus valores, decepcionamos a alguien, juzgamos, hermanos, sin necesidad de que aquello sea verdad. Muchas de las malicias que nosotros guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón son puras elucubraciones nuestras. Son puros pensamientos sin base. Yo creo que, hermano, yo como que lo vi. A mí me lo contaron por ahí. ¿Pero quién se lo contó, hermano? Por ahí me dijeron. ¿Quién te lo contó? ¿Te lo contó el diablo? Lo más seguro es que sí. Cuando alguien no revela su identidad al comunicar algo, este es hijo del diablo, porque él no está actuando en una rectitud. Hermano, siempre creo que las cosas deben de manejarse en una transparencia. Y por eso es importante que entremos en un acuerdo. Si tú tienes malicia de algo o de alguien, llámalo. Y le dice, hermano, ¿qué te está pasando? Dime, fíjate que yo vi esto. ¿Es cierto o no es cierto? Hermano, yo creo que esta es una actitud, yo creo que Dios nos ha permitido, como pastores de la iglesia, poder tomar una sabiduría al respecto. Cuando encontramos un problema entre dos hermanos, o se dice algo de alguien, o están involucrados dos o tres personas, lo que hacemos es, bueno, mi hermano, venga, por favor, vamos a juntarnos, miren, o juntamos dos familias, o juntamos dos personas, o tres personas. Hermanos, ¿qué estará pasando? Cuéntenos, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuáles serán las circunstancias? Y miren, tratemos de buscar aquí una sabiduría. Hermano, la verdad es que somos malos, hermano, y no me estoy haciendo el niño bueno, porque muchas veces también suceden cosas horribles en nuestra mente y en nuestro corazón. Hace unos años creo que compartía una experiencia que habíamos tenido precisamente acá. Había un señor, estábamos acá en mi casa, íbamos un domingo saliendo de acá de casa, y era temprano, íbamos al servicio, y hay un señor que está en la esquina, que ya es un señor jubilado. Y este señor estaba regando su jardín, y hermano estaba ahí con su manguera, echando el agua, pero, hermano, yo por reojo, yo solo vi al hombre parado y vi el chorro de agua. Solo eso vi por el reojo. Y mi mente dije, ¿qué pasó con don Pablo? Dije yo, ¿qué le estará pasando si ahí está en la vía pública, ni siquiera detrás de un árbol está? Mi mente caminó negativamente porque pensé que el hombre estaba miccionando ahí. Que el hombre estaba depositando su orina ahí sobre el césped. Y me turbó por un momento y casi que pasé. Y dije yo, no, yo me quito la duda, dije yo. Y porque no puede ser. Total que me detuve un poco. Y cuando el señor se dio la media vuelta, era la manguera la que tenía en la mano, mi querido hermano. Esa es nuestra mente sucia. Esa es nuestra mente maliciosa. Esa es nuestra mente perversa. Muchos de nosotros dicen, es que yo lo vi, hermano. Yo pude haber dicho, yo vi al señor este orinando ahí en la vía pública. Así que qué indecente el hombre. Ay, hermano, esa es nuestra mente. Y nos cuesta quitarnos esos prejuicios de nuestra mente. Nos cuesta cambiar esa listura que Satanás pretende que nosotros tenemos. Y ser limpios, ser puros de corazón, y poder entender que Dios quiere mentes puras, corazones puros, y si te engañaron con eso, el problema es de ellos y no tuyo. Pero si nosotros hemos encontrado a Dios, hermanos, ahora entendemos por qué Caín mató a Abel, porque era malo. Porque la malicia tomó ocasión de su vida y desencadenó toda esa línea de eventos y acontecimientos, como lo que es la envidia, el egoísmo, la competencia desleal, la egolatría, el menosprecio, la violencia, la avaricia, los celos, etc. No, es que a mí la mujer no me la va a hacer. Ya te la va a hacer de todos modos. Si tú sigues maliciando, te la va a hacer porque te la va a hacer. Acá, hermanos, el que malicia no se crea más listo. Cuando alguien malicia, el otro se vuelve más listo y de todos modos le juega la vuelta. Creo que lo importante es descubrir la pureza. ¿En dónde está la pureza? ¿Cuáles son los mecanismos de la pureza? Entonces hay que descubrirlo, porque está oculto para el hombre. Todas las cosas espirituales están ocultas para la mente humana, contaminada de una perversidad dentro de él. Acá la palabra nos habla muy claramente. Aquí, hermanos, dice en el libro de Santiago, Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, dice de la siguiente manera, versículo 21. Dice así la palabra de Dios, por lo cual, dice, y vamos a leer mejor desde el 19, porque yo creo que esto es precioso. Por esto, mis amados hermanos, mire qué ternura aquí la de Santiago, todo hombre sea pronto para oír, bueno, sea chispudo, ahí estamos, oiga, mucho cuidado, oiga, pero no hable antes, primero oiga bien. A veces somos muy arrebatados en el juicio, y aquel no ha terminado de hablar y nosotros ya estamos interviniendo, y estamos viendo y tratando de ver. No, hombre, tranquilo, mejor pasivo, escuchemos una parte, escuchemos la otra, analicemos esto, veamos las circunstancias, o escuchemos, no oigamos solamente, sino escuchemos para poder asimilar el mensaje y poder definir entre la verdad y la mentira. Acá dice entonces, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Dice, tardo para hablar. Cállate la boca, hombre. Antes que metas los dos pies, mejor guarda tu boca. No hables antes de tiempo. Guarda tu lengua, porque te va a traicionar y te vas a avergonzar. Por eso el hombre, sea todo hombre, dice, sea tardo para hablar, para oír, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pero ¿qué es lo que primero hacemos nosotros? Nos ponemos, hermanos, encendidos, es que a mí me están hablando y no sé qué pasó ahí. Y hasta se nos hinchan, hermanos, todas las venas aquí, hermanos. Y hasta que ya nos va pasando la cola. ¿Y qué pasó, pues? Quizás ya destruiste a alguien. Lastimaste a tu cónyuge. Lastimaste a tu hermano. Humillaste a alguien. Destruiste la dignidad de alguien, menospreciaste a alguien en una actitud violenta en la cual no fuiste tardo para poder actuar y airarte. Somos hermanos, como decía hermano Mario anoche, de mecha corta, hermanos. Los cuetillos, cuando quemaban los cuetillos, los niños, hay unos cuetes que tienen una mechota de este vuelo, y puedes tener el cuetillo en la mano, hermano, y puedes estar ahí. Y hermanos, y hasta después lo tiras. Pero cuando habían unos cuetidos aquí, que uno tiene una mechita, hermano, apenas lo ponían en el tizón, hermano, y ¡pum! Le estallaba en la mano. Así somos muchos de nosotros, hermanos. No recomienda la palabra que te airíes. Mejor tranquilo. Oye, se tardo, ni siquiera hables. Mejor antes de hablar, analiza todas las cosas. Y luego, tarde, más tardío también para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando tú ya hiciste tu propia justicia, te desquitaste, maltrataste, ¿y qué justicia va a hacer Dios? Aunque tengas la razón, Dios no te la va a dar, porque ya peleaste tu derecho, ya te defendiste, ya no hay argumento para Dios, ya no le diste oportunidad al Espíritu Santo, ya no le diste oportunidad a Dios que actúe en una contienda. No, hombre, pero si tú te callas, Dios va a pelear tu causa. Dios está dispuesto a defender la justicia siempre, porque Él es justo. Y dice, por lo cual, desechando toda inmundicia. Ahí estamos. No, ahí nada, todo, la limpieza. Qué lindo es un lugar limpio, hermano. Ah, hermanos, cuando uno entra a una casa y entra a aquella casa limpia, trapeada, hermanos, se siente al olor hasta el, aunque sea pinóleo, hermano. Que sea criolina, si usted quiere, hermano, lo más sencillo y barato que hay. Pero mire, hermano, si entra usted aquí a casa limpia, usted dice, aquí está limpio esto. Dice que no haya inmundicia. Dice, y abundancia de malicia. Hermano, si vienen diciendo de algún hermano, bueno, y te consta. A mí me consta, hermano. Y vos lo viste. Hermano, es que yo lo vi medio de espalda. No, ¿lo viste o no lo viste? es que mira, era un poquito de noche, entonces cállate la boca, por amor de Dios. No malicies lo que estás viendo, porque estás viendo mal y vas a quedar mal y vas a destruir a alguien más. Vas a destruir quizás la dignidad de alguien, quizás vas a destruir un hogar, un matrimonio, quizás vas a dejar allá las expensas a algunos niños, porque vas a destruir la moral quizás de algún hogar, de algún hombre o de alguna mujer. ¡Cuidado! Dice entonces, porque dice, pero hacer, dice, la malicia recibid con mansedumbre, y ese es, hermanos, descubrir la malicia. Es descubrir la pureza. Cuando nosotros, hermanos, actuamos en esa mansedumbre. Dice, y recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esto es maravilloso. Hermanos, cuando tú no dudas ya de la palabra, hay quienes, hermanos, malician hasta de la Biblia. No, es que, saber cómo está la cosa. Es que, como decía en una enseñanza, hay quienes dicen, no, es que Santiago como que no está canonizado todavía muy bien. Y quieren sacar a Santiago de la Biblia. Otros dicen, no, es que el apóstol Pablo, viera que ese tenía aquí, tenía allá, y que él quería por cuestiones políticas, y por cuestiones acá, y qué sé yo. Eso se llama malicia, hermano. Usted acepte como niño esta palabra maravillosa que Dios nos ha dado, y dice la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándolos a vosotros mismos. Cuando vemos todas estas recetas espirituales en nuestra vida, hermanos, tenemos que poner los pies sobre la tierra. Hay un pasaje aquí preciosísimo, hermanos, que creo que es maravilloso poder verlo. Y vamos a ver Efesios 4:31 rápidamente. El tiempo corre, Efesios 4:31. Y acá, hermanos, dice de la siguiente manera, vamos a ver. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros, dice el apóstol Pablo, toda amargura. Ah, hermano, es que la gente maliciosa vive amargada toda la vida, hermano. Mira, ando oyendo detrás de las paredes, a ver si no andan hablando mal de mí. Ah, ven a dos hablando y dice, ah, a mí se me hace que de mí están hablando. Ah, yo le vi la cara y cuando pasé me vio así mero raro. Hermano, el otro anda pensando, hermano, en que debe la luz y debe el agua, y tú crees que te está viendo mal. ¿Saber qué le dirían de mí? Es que tal hermano me lleva mal, yo pienso que de mí estaba hablando. Dios mío, hermano, esta gente es infeliz, vive amargada, vive decepcionada de todos, sospechando de todo, hermanos. Anda viendo ahí cómo, de dónde descubre que alguien está conspirando contra él, hermano, como que fue el gran político, hermanos, que alguien está traicionándolo a las espaldas. Yo recuerdo de un hombre que trabajé con él, este era un alemán, pero este alemán estaba ya con un poquito de Alzheimer, y hermanos, y estaba, yo estuve con él trabajando mucho tiempo, y me decía, venite para acá, me decía, venite para acá. Yo trabajaba con él en cuestiones bastante, bastante cercanas a él, un hombre de mucho dinero, un hombre que tenía muchas propiedades, tenía muchas cosas. Y este, no era alemán, este era francés. Y me decía, mira, venite para acá, me decía, venite para acá, venite. Sí, ¿qué puedo servirle? Venite, venite, me decía. Y entonces le decía, sí, sí. Y me enseñaba ahí en la pared. Mira este hoyito que está ahí, me decía. Sí, lo miro, me decía. Por ahí se salió mi mujer y me está engañando en el otro lado del cuarto. Anda, ve, rapidito, me decía. Y por ahí se metió, le decía yo. Y no lo viste vos, me decía. No, no lo vi, le dije yo. Pero no lo viste. Mira, lo viste, no lo viste, yo lo vi. Y por ahí se salió la mujer. Y por ahí se sale todas las noches. Qué feliz puede ser un hombre así, hermano. Rodeado de mucho dinero. Un hombre que viajó por todo el mundo, que tenía representaciones, que tenía cultivos de café, que tenía ahí, hermanos, cualquier cosa. Trabajaban hasta en la Bolsa de Valores de Nueva York, sus hijos y qué sé yo, cosas así especiales. Pero su mujer se salía por un agujerito. Triste su vida, hermano. Y vivía, hermano, furioso. Es que esta mujer me está traicionando. Oh, sí. Era la manifestación de un mal espíritu. Pero aquí dice, quítese vosotros toda amargura, tranquilo, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y si un hombre, un hermano, te está viendo la cara de lo que sea, hermano, déjalo, hombre. Es su problema. Tú sé feliz, tú ser libre. 1 Corintios 14, 20 dice algo muy hermoso también al respecto. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia. Pues si Dios lo que quiere es niños, hermanos, que crean en Él. Un niño, hermanos, que su papá le dice, tírate de ahí, mijo, tírate de ahí donde estás, y el niño está ahí arriba, hermanos, y el niño se tira, y hermanos, y no mide consecuencias, sabe que papá lo va a recibir, y que papá es fuerte, que papá es vigoroso, que papá nunca lo va a dejar tirado, y él se tira confiado. Eso, hermanos, es ser libre, sin malicia, eso es ser puro de mente, eso es ser alguien que está feliz y vive feliz, porque se siente amparado por su padre, que es bueno. Prefiero que está pensando, es que mi papá es un aprovechado. Ahí se está aprovechando de uno, así que le quiere sacar el jugo a uno. Que, hermano, qué triste es esto. Por eso dice, como niño en la malicia, pero maduros en la manera de pensar. Y vamos rápidamente para terminar, ir terminando. Es que el tiempo no sé por qué vuela tan rápido. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera. Vamos a ver desde el 1:25 de Primera de Pedro. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Lo crees? Y si lo crees, no malicies. Cree en la palabra. Está escrita, ahí está, Dios la dejó. Es fiel, es verdadera. Dios plasma en ella su voluntad y Dios es fiel. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Desechando pues toda malicia, toda, hermano, seamos puros, hermano, tranquilo, hombre, no por pensar mal de alguien vas a ser más victorioso, ni por llevártela de listo, no, hombre, seamos niños. Si aquel, mi hermano, sacó provecho de ti, tal vez tiene mucha necesidad, pues. Si aquel te engañó por aquel lado, Dios mío, perdónalo, Señor. Hermanos, ¿eso es el niño? El poder estar en esa actitud, hermanos, no como quien dice, oh, aquí nadie me engaña, yo soy el más listo de aquí de todos, y aquí, hermano, yo creo que ustedes creen que yo soy tonto. Yo soy listazo, hombre. A mí nadie me va a engañar. Y anda viendo adelantarse, prejuzgando y haciendo cosas que no convienen. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Miren, ¿saben qué cosa más hermosa? Cuando el niño está llorando por hambre y la mamá le da chiche, le da leche, hermano, ese niño está pensando, ¿será que mi mamá me quiere dar de mamar o no me quiere dar de mamar? ¿Será que me quiere a mí o será que quiere más a mi hermanito? No, ve lo que quiere la leche que está llegando ahí, hermano. Y solo le llega el pecho, hermanos, y el niño está, jala, jala, jala. No está pensando mal de su madre, no está pensando mal de su padre. Él está recibiendo aquella nutrición. Yo espero que esta noche tú recibas esta leche espiritual y que puedas degustarla y puedas ser feliz. No analices tanto tu entorno, no seas demasiado listo, ni seas demasiado justo, no seas sabio en exceso, porque te vas a destruir a ti mismo. Hombre. Ser como niños, esa es la meta. Eso es descubrir realmente la pureza. Es el encontrar en los beneficios de Dios, en las virtudes de Dios, en el amor de Dios, y saber que Dios todo lo hace para bien tuyo. Por eso dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, por esa leche, crezcáis. Que dice, para salvación. ¿Quieres ser salvo? Mama, 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 confiadamente. ¿Qué tal si el niño dijo, pero si mi mamá le echó veneno a la leche? Mi mamá me va a envenenar un día de estos. El niño traga, hermano, porque tiene hambre, porque tiene confianza en que el ser que está ahí, su madre, le está dotando de cosas buenas, de cosas positivas. Hermano, ni siquiera está viendo la caricia que le está haciendo la mamá. Está recibiendo y recibiendo, y está feliz. Y nomás se le sale un poquito el pecho, hermano. ¡Ah! Empieza a llorar porque desea aquella leche no adulterada. Encontró un tesoro en aquella leche. Cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios, en la iglesia, en los hermanos, en el compañerismo que nos da la comunión de la iglesia, hermanos, encontramos esa pureza. Hermanos, ¿qué importa si alguien se aprovechó de uno? Ahí estamos, hermano. Hay hermanos que me han pedido prestado, hermanos, y se van con, ya no están en la iglesia algunos. Otros hermanos, dice, le prometo, hermano. Y hermanos, y a veces uno los mira y cuando uno se escabullen por ahí, hermanos, se esconden. Y hermanos, y uno dice, Señor, hasta que mejor se les dice, mi hermano, ya olvídese la deuda, así, se tenga paz, tenga tranquilidad. Qué rico se siente quitarle la llave, la cadena a alguien y decirle, ahí estamos. Y si dicen, ah, este me lo tonteé, ¿qué importa, hermano? Si uno puede ser feliz, tú disfruta de esa pureza. Por eso, hermanos, dice... Y terminamos entonces con el pasaje que estábamos leyendo inicialmente en Tito 1:5, hermanos, en el cual Dios manifiesta, hermanos, una voluntad muy hermosa y dice de la siguiente manera, leo Tito capítulo 3 versículo 15. Porque mire, hermanos, aquí estos hombres que estaban ahí religiosos, hermanos, se la llevaban de muy justos, y que sí, que no sé qué, y enseñando costumbres, y qué sé yo, y leyes ahí todas extrañas. Hermanos, nosotros queremos meterle leyes a los hermanos que ni nosotros podemos vivir. Y queremos, hermanos, obligar a que crean lo que yo creo, que piensen como yo pienso. Hermano, cada quien tiene derecho a pensar como sea. El que juzga es Dios y no nosotros. Por eso acá dice... No atendáis, versículo 14, estoy leyendo Tito 1:14, no atendiendo a fábulas, dice, judaicas. Ahí está, hermano, como quien dice esas historias por ahí antiguas, ni a mandamientos de hombres, hermano, muchas leyes, hermano, muchos nos metemos a leyes, a mandamientos extraños, a prácticas, hermanos, juzgamos esto, jugamos lo otro. Dice, mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hermanos, es increíble, pero tarde o temprano el que es muy ley va a caer en pecado, va a caer en maldad y va a caer en error. Pero hermano, todas las cosas son puras para los puros. Eso no quiere decir que estemos aprobando los errores ni la falta hacia Dios. Más para los corrompidos, hermanos, aquellos que están... Es que hermano, de verdad, cuando alguien juzga mucho es porque él lleva adentro... mucho de eso. Cuando alguien, hermanos, acusa que él es envidioso, pues porque él es envidioso, hermano. Está hablando de sí mismo. Ese es el problema, hermano. Cuando yo juzgo de alguien, hermano, es que en el fondo yo lo quiero. Esa, mira esa mujer cómo usa apretado ahí. ¿Para qué estás frustrada? Porque tu marido no te deja usarlo así. Pero casi que estoy seguro que te gustaría estar como ella. Casi que te gustaría hacer lo que ella hace, pero la juzgas porque no puedes hacerlo. Y ese es el grave problema. Los mismos fariseos imponían a la gente leyes, reglas, hermanos, que ni ellos mismos podían cumplir. Y Jesús viene y los condena y le dice, ustedes juzgan y esto hacen. Cosas que ustedes ni siquiera pueden hacer. Dice, para los corrompidos incrédulos, nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Ah, sí, ellos dicen que conocen a Dios, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, pero porque en otro lado se les sale lo malo, hermanos. Hay una iglesia, a veces muy así, muy santitos, hermanos, y que muy correctos, con que mucha Biblia, con que mucha elegancia, hermanos, y por otro lado, hermanos, en la casa se les sale lo que tiene, se les sale el mal carácter, se les sale hasta malas palabras, tratan mal a la mujer, tratan mal a los hijos, tratan mal al esposo, etcétera. Por otro lado se sale, hermanos, cuando alguien es muy ley, por otro lado se le sale lo que lleva dentro de su corazón. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables. Ahí cae mal eso de verdad, dice Dios. Y rebeldes, porque en el fondo la rebeldía los mueve. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y eso es lo importante. Hermanos, que Dios nos ayude. Descubramos la pureza. Aprendamos a ser como niños. Y poder, hermanos, correr, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Esa alabanza es bien preciosa, hermanos, porque habla de una libertad, hermanos, en la cual el ciervo no anda pensando si esta agua está envenenada, si esta agua está... ¿qué pasa aquí? Si, no, hermano, aquel ciervo está, mi hermano, feliz. Cuando uno, hermanos, es puro, uno es feliz, hermano, porque no está teniendo miedo de nada, no está pensando que alguien lo va a estafar, que alguien lo va a engañar, que alguien lo está hablando mal de usted, que alguien está destruyendo, tratando de ver dónde te juegan la vuelta. Estamos libres. Hermano, realmente, como dice acá la palabra, esta doctrina es para salvación. Creo que es un buen termómetro para nuestra vida espiritual. Si tú todavía andas pensando mal de toda la gente, andas pensando mal de tus hermanos, de tus pastores, de la iglesia, de la Biblia, de cuánta persona, de tu compañero, de tu conviviente, de tus cercanos, no puedes ir al cielo, de ninguna manera, porque esa mente está corrompida, gobernada todavía por Satanás. ¿Qué pasaría si en el cielo llegara alguien como tú? Contaminado, hablo al contaminado, al que no ha sido libre. ¿Y qué llega allá juzgando? ¿Y por qué aquel ángel tiene más cuello entonces? ¿Y por qué Dios puso a ese ángel a la par de aquel? ¿Y por qué a este le dio esto? O quizás en el milenio, y quizás Dios te vaya a poner, Jesús te va a poner a gobernar ahí, qué sé yo, San Juan Zacatepeques, y a otro lo va a poner a gobernar Washington. Y te vas a decir, ay, ¿por qué? ¿Y qué cuello tenía aquel? ¿Y por qué? Pero hermanos, no puede ir al cielo nadie, ningún malicioso puede ir al cielo, hermano. Allá todo es pureza, todo es blancura, todo es libertad, no hay mezcla, no hay imperfección, todo es inocencia, todo es sencillez, limpieza, honor, castidad, todo es honra para Dios, porque Dios es todo, en todos y para todos. Así que si quieres ir al cielo, tienes que descubrir la pureza, vivir en la pureza, renunciar a la malicia y andar libre en el camino del Señor. El que de verdad encuentra esa pureza, se siente confiado, se siente feliz. Que la paz de Dios sea con nosotros y que podamos descubrir esa pureza, no superficial, sino en el alma misma, en el corazón mismo. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. La paz de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Estamos despedidos y mucho ánimo. Sigamos adelante hasta la eternidad con Jesucristo. Amén y amén.